COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Tan solo quedan 345 redeiras en Galicia. 150 de ellas están federadas y son integrantes de un total de 6 asociaciones. La única que permanece en nuestras comarcas es la de Cariño, tras la desaparición en el último año de la entidad de Cedeira. Un oficio duro, el de redeira, en vías de extinción y poco remunerado, pero todo un arte considerado como un trabajo artesanal e imprescindible para el sector pesquero. El objetivo de las asociaciones, dignificar la profesión y sacarlas de una situación de invisibilidad en la que se encontraban. Rocío Fernández es una de las 18 redeiras que quedan en Cariño, presidenta además de la asociación. Tiene 44 años y empezó en el oficio por casualidad, porque no quiso estudiar.
Pues yo, como no quise estudiar, tenía que ser o fábrica o redes, o palmuelle o para la fábrica. Entonces probé las dos cosas, la fábrica fue a menos, entonces me incliné más por las redes. Hubo barco en casa y seguí. Fui a trabajar para afuera y tal, estuve en otros trabajos y me tenía que asentar. Entonces en el 2012 me asocié. Fuimos teniendo trabajo, poco a poco y nada, vamos andando. Es nuestra forma de ganar el pan.
Antes era un oficio que se transmitía de generación en generación, de madres a hijas. También las mujeres de los marineros eran las que se ocupaban de esta tarea para contribuir a la economía y al negocio familiar. En las últimas décadas el trabajo se ha ido profesionalizando hasta el punto que en la actualidad existe un certificado de profesionalidad que se consigue realizando un curso de 300 horas. A pesar de todo, las condiciones laborales y salariales no les permiten llevar hoy en día una vida digna. Son autónomas y cobran de media entre 600 y 700 euros, trabajando entre 8 y 10 horas al día, muchas veces, sobre todo las que se dedican al cerco, sin horarios.
Es un trabajo muy bonito, es un trabajo que desanima el salario. Yo creo, y siempre lo digo y lo repito, tendríamos que tener un salario más alto. Nosotras no somos capaces de llevar una vida con todos los gastos que hay hoy en día, ganando lo que se gana. Estamos trabajando sobre 8 horas, que es en el almacén, pero aparte tenemos que llevar las agujas para casa, que son 2 horas. Y esto es un problema, eso no remunerado. Claro, trabajas 10 horas y sacarás un sueldo de 600, 700 euros al mes. Hay que pagar un trimestre, una asesoría, bueno, todos los gastos.
Su trabajo consiste principalmente en reparar las redes de pesca que por diferentes razones se rompen en el menor tiempo posible para garantizar el éxito de la actividad pesquera. Un trabajo que necesariamente tiene que realizarse a mano y que varía según la técnica de pesca utilizada. Las de Cariño se dedican a las redes de cerco y artes menores. Rocío afirma que es un oficio bonito pero también duro y pesado. Las redes tienen bastante peso y para moverlas a veces son necesarias hasta 3 mujeres.
Sí, y pesado. Sí, una volanta a lo mejor te pesa sobre 55 kilos. Tenemos que manejar entre 3 personas, por lo menos, para subirlas en un palé. Los palés van de 12, pesado. Estamos en la nave, tenemos un sitio reducido, tienes que almacenar bien las cosas, porque es que si no, tienes todo manga por hombro.
Así trabajan las redeiras en Galicia. Hoy te lo contaré también denunciando sus circunstancias y sus condiciones, sobre todo salariales. Soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. ¿Qué más te voy a contar hoy? Con el frío que hace, no apetece nada más que una sopa. ¿Cómo hacer la mejor sopa? ¿Cómo darle sabor? ¿Cuáles son los mejores ingredientes para calentar el cuerpo en días fríos como hoy? Además, es un alimento que aporta pocas calorías y que además es económico para pasar lo mejor posible esta cuesta de enero. Nos contará todos los trucos Marta Cerrido Pintos. También nos acompañará el alcalde de Ares, que acaba de firmar con la Diputación de A Coruña un convenio para iniciar la primera fase de recuperación de las baterías militares de A Bailadora, en un ambicioso proyecto que pretende poner en valor en toda Ferrolterra estas antiguas infraestructuras militares y, bueno, pues venderlas un poco como un reclamo turístico. También le preguntaremos su opinión sobre la subasta de pisos que se está llevando a cabo por parte de la Sareb en este municipio, en Ares, en la que los inmuebles más económicos rondan los 30.000 euros. Tendremos tiempo también para centrarnos en los servicios que ofrece AFA Ferrol, Acción Familiar de Ferrol, para los colectivos más desfavorecidos y para crear un mundo mejor desde que están presentes en nuestro entorno desde el año 2000. Comentaremos también cómo ayudan sus voluntarios voluntarios en el acompañamiento, sobre todo de mayores, y los problemas mentales derivados en diferentes colectivos de las desigualdades de la sociedad actual. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas? Bueno, comenzamos con un suceso porque agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la comisaría de Ferrol Narón detuvieron este pasado lunes a un varón como autor de un robo con intimidación en un estanco de la carretera de Catabois, en donde consiguió apoderarse de 1.300 euros. Los hechos ocurrieron sobre las 2 de la tarde, cuando el atracador entró en este establecimiento. Tenía un cuchillo de cocina consigo y exigía al propietario la entrega del dinero disponible en ese momento. Abandonó el lugar cuando se hizo con esta recaudación. De inmediato el propietario salió tras él en la vía pública, observó a un vehículo de la Policía Nacional circulando y requirió su ayuda. En este caso, el policía que formaba parte del equipo del DNI, en móvil, de la comisaría de Ferrol Narón, que en aquel momento regresaba de realizar la actividad en la localidad de Cedeira, intervino de inmediato, dando alcance y deteniendo al presunto autor señalado por la víctima. El detenido fue trasladado a las dependencias de la policía en Ferrol y fue puesto a disposición judicial. En el día de hoy, también en unos minutos, en FENE, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, va a visitar el Centro de Formación de Windar Renovables. Ya sabéis, esa empresa que se dedica en estos astilleros feneses a la fabricación de los componentes para la eólica marina. Y también te recuerdo que el Ayuntamiento de Ferrol abría ayer el plazo para presentar apoyos al expediente de título adoptivo de Ferrol para el exalmirante de Ferrol, Ignacio Frutos Ruiz. Fue el pasado agosto cuando el Pleno Municipal acordaba la apertura de este expediente para la concesión de este título por su trayectoria profesional, en la que destaca, bueno, pues las diferentes actuaciones para integrar las instalaciones militares en la vida social de la ciudad, y muy especialmente por su apoyo para hacer realidad también el histórico proyecto de abrir Ferrol al mar. Tuvo hitos importantes este almirante aquí en la ciudad de Ferrol. Por primera vez durante su mandato, digámoslo así, se consiguió que una producción audiovisual, como ha sido la exitosa serie Rapa, se grabase en el interior de este arsenal. Hasta finales de mes, las personas y entidades que lo deseen podrán mostrar su apoyo a este nombramiento. Solo tienen que cubrir un formulario en la página web del Ayuntamiento de Ferrol y remitirlo al correo de protocolo, protocolo@ferrol.es. Echamos un vistazo también al tiempo. Ya lo habréis notado, muy fresquito de este miércoles, día 15 de enero. Hemos tenido temperaturas esta madrugada que incluso han alcanzado valores negativos por debajo de los 0 grados, y ahora, aunque tenemos cielos soleados, los termómetros tan solo marcan 7 en el centro de la ciudad departamental. ¿Qué sucederá en las próximas horas? Nos lo cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Os en Ferrol continuamos la influencia de las altas presiones estacionarias sobre Francia, y que nos traerá nuevamente un día de estabilidad, de tiempo seco, por la tarde con cielos prácticamente despejados. Las temperaturas apenas tendrán cambios con respecto a ontes, máximas provense en los 15 grados, y o vento soprará de componente leste, frouxo en terra, terá intervalos moderados no mar. Y isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
En el tráfico en las carreteras, el ocupante de un vehículo resultó herido ayer sobre las 5 y cuarto de la tarde tras colisionar dos automóviles en el lugar de Chao, en la parroquia de Doso. También se registró un pequeño incendio en el Gadis de Cataboy sobre las 4 menos cuarto de la tarde, que obligó en ese momento a desalojar a todos los clientes y empleados. Las llamas se declararon en uno de los grupos de refrigeración del supermercado, lo que motivó que un manguito de este circuito se dañase y por ello generó una pérdida y especie de niebla en el interior. Hasta el punto se acercaron los bomberos de Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
El cambio que te gustaría ver en el mundo eres tú. Este es uno de los lemas más utilizados por diferentes ONGs a lo largo y ancho de todo el mundo, y también entidades que trabajan a favor de los colectivos más desfavorecidos, que animan también a muchas personas a través del voluntariado a ser esa semilla del cambio. Hoy nos vamos a acercar a AFA Ferrol, Acción Familiar de Ferrol, una entidad que nace en nuestra ciudad ya hace 25 años, cumplirán este año, en el año 2000, está formada por diferentes profesionales del ámbito psicoeducativo y social que prestan apoyo psicológico y educacional a través de diferentes proyectos dirigidos a esos colectivos más vulnerables, a menores, mujeres, mayores, minorías étnicas y también personas sin recursos. Hoy queremos saber un poquito cómo lo hacen, cuáles son los servicios que ofrecen, sobre todo porque el pasado lunes se celebraba el Día Internacional contra la Depresión y, bueno, pues son muchas las personas de estos colectivos que debido a esta situación también padecen, bueno, pues este tipo de trastorno. Nos lo va a contar Elena Castro, es la psicóloga de AFA Ferrol, de Acción Familiar de Ferrol. Elena, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, es un placer estar contigo aquí hoy y nada, agradeceros esta invitación para poder transmitir un poco, bueno, pues cuál es nuestra labor, que creo que además la has explicado muy, muy bien.
Bueno, la tarea principalmente yo creo que es conseguir una sociedad más inclusiva, ¿no? ¿Cómo han evolucionado o no las cosas desde vuestra creación en el año 2000 aquí en nuestra ciudad, Elena?
Bueno, la verdad es que nosotras, nuestra entidad está formada fundamentalmente por mujeres, estamos como muy, muy contentas, pues desde que empezamos hasta ahora se han conseguido muchas cosas, se han conseguido, bueno, pues que muchas personas que estaban en un riesgo de exclusión importante o que estaban en una exclusión, ¿no?, pues que hayan podido irse integrando y, bueno, pues se han podido ir implantando proyectos, programas que han fomentado la participación y que, bueno, y que al final ellos sean, ¿no?, los actores y las actrices activas de su, bueno, pues de su propia vida, de su empoderamiento. Y bueno, pues este es un trabajo en el que han participado muchas personas, trabajadores, voluntarios, también, bueno, pues desde los entes públicos han apoyado y organizaciones privadas, así que, bueno, pues diría que el balance ha sido como muy positivo.
Me imagino que es un trabajo en el que, bueno, pues colaboráis de la mano unos profesionales con otros a través de esos diferentes servicios. ¿Cómo se ha ido consiguiendo esta integración? ¿Cuáles son los servicios, por decirlo así, que mejor os funcionan para lograr esa visibilidad tan necesaria también de estas personas?
Bueno, la verdad es que nuestra entidad es una entidad que ayuda, ¿no?, a colectivos como muy diversos, porque tenemos programas, bueno, pues por ejemplo, programas que vienen de la mano de la Caixa, como Caixa Proinfancia, Más Infancia, donde se trabajan con menores. También el Ayuntamiento de Ferrol apoya que se pueda dar un refuerzo educativo en el hogar infantil. Trabajamos también con mayores, donde hay mucha acción de voluntariado, donde la Xunta también a través de sus programas de IRPF, bueno, pues ayuda. Muchas veces esto viene de la mano también de nuestra residencia de mayores de Caranza. Ayudamos a mujeres, trabajamos con la comunidad gitana en Narón de la mano del ayuntamiento, personas inmigrantes. Los servicios son como muy diversos, ¿no? Pues por ejemplo, tenemos un programa que a mí me encanta especialmente, que es Reinvéntate, que trabaja con mujeres con baja formación, con un riesgo de exclusión muy, muy grande, donde se les proporciona como la posibilidad de acceder a servicios muy diversos, como puede ser el apoyo psicológico, el apoyo jurídico, la mediación, ayudarlas a buscar un trabajo. Bueno, la verdad es que diría que es uno de mis programas favoritos, igual que la de los niños, ¿no? Porque al final programas como, pues eso, la Caixa, que es una fundación muy, muy implicada, que es un placer trabajar con ellos, donde además colaboran otras entidades de la zona como Secretariado Gitano, Dignidad, pues es un trabajo muy gratificante porque aparte de ser muy multidisciplinar, ¿no?, pues los niños tienen acceso a poder tener ocio, a tener un refuerzo educativo, a tener una atención psicoterapéutica para ellos, para las familias. La verdad es que, bueno, son muchos los servicios, son muy diversos y al final el objetivo es siempre pues tratar de generar, ¿no?, un pequeño cambio que permita salir de ciertos círculos y que seamos una sociedad, pues eso, una sociedad real.
Real. A pesar de que las desigualdades siguen estando muy latentes, ¿no?, en nuestro entorno,
¿Cuál dirías que es el colectivo que más os preocupa actualmente por su situación? Me decías al principio que estáis contentas con los logros que habéis conseguido en los últimos años, etcétera, a través de estos diferentes programas. Pero ¿cuáles son los colectivos que ahora más preocupan, quizás, por la situación económica y social que se vive y a los que, bueno, pues veis que hay que prestar un mimo especial?
Bueno, personalmente, a mí ahora mismo un poco lo que más me preocupa, ¿no? Son, bueno, pues nuestros pequeños, ¿no? Los menores, ¿no? Al final, nosotras, de la mano del ayuntamiento, pudimos llevar a cabo un proyecto que se llamaba Superhéroes, cual estamos tratando de darle continuidad, que abordaba el acoso escolar. Y sí que es verdad que a mí esto me preocupa especialmente, ¿no? Pues bueno. Al final son mentes que están fabricándose, que están desarrollándose, y al final es algo como muy, muy duro que puede que les perjudica no solo en su salud mental, sino también de cara a su futuro, porque pues muchos pueden desarrollar o desarrollan un rechazo a seguir en ese circuito escolar. Al final el colegio tiene que ser algo que contribuya, no que uno se sienta amenazado. Entonces, bueno, sí que creo que es muy importante incidir en prevenir, en abordar con acciones reales que lleguen. De hecho, también damos charlas en colegios, ¿no? Donde se promueve, bueno, pues que un poco que este tipo de problemáticas pues podamos erradicarlas en la medida de lo posible.
Elena, hablábamos del Día Internacional contra la Depresión, que se celebró el pasado lunes. ¿Es esta enfermedad bastante habitual entre estos colectivos, entre estas personas que, bueno, pues sufren las consecuencias de esto? Estamos hablando de una sociedad desigual.
Bueno, es que la depresión es algo que si nos fijamos en las cifras que da la OMS, es alarmante, ¿no? Pensemos que según la OMS hay más de 280 millones de personas en el mundo que sufren depresión. O sea, que en España aproximadamente lo calculan un 5% de la población adulta, lo que equivale a más de 2 millones de personas. Entonces, creo que es algo que no debemos pasar por alto, porque al final la depresión es una condición de salud mental que va más allá de sentirse triste, ¿no? Es un trastorno complejo que afecta a cómo pensamos, sentimos y actuamos. Y es que influye desde el sueño, el apetito, las relaciones, la capacidad de disfrutar de la vida. Entonces, aunque es normal tener días malos, pero si los sentimientos de tristeza o desesperanza, esa falta de energía, persisten durante semanas, es importante que prestemos atención, ¿no? Entonces, señales de alerta, pues aislamiento, cambios en el sueño, la falta de interés en actividades, esos pensamientos negativos recurrentes, ¿no? Entonces yo animo a las personas a que hablen con alguien de confianza, que puede ser un primer paso para aliviar ese peso, ¿no? Que traten de cuidar su cuerpo, de dormir bien, de comer equilibrado. Me acuerdo mucho de ese programa que decía, soy lo que como, ¿no?
Uh-huh. Somos lo que comemos, efectivamente.
Exacto. Esa actividad física, bueno, un poco establecer pequeñas metas diarias que ayuden a crear una rutina y a sentir logros.
Para finalizar, Elena, el voluntariado también es algo muy importante para vosotras. De hecho, hacéis campañas un poco para fomentar y para animar a las personas que os ayuden a través, concretamente, de tres programas que tenéis en marcha. Cuéntanos.
Bueno, digamos que a grandes líneas hay como dos grandes grupos de voluntarios, ¿no? Un poco tenemos a los voluntarios senior, que son, bueno, pues mayores de 55, si no me equivoco, 50. Y entonces estas personas fundamentalmente, bueno, pues se encargan de acciones como el acompañamiento a mayores. Pues, por ejemplo, en la residencia de mayores de Caranza se les acompaña al médico, a hacer ciertos trámites, y luego el momento de tempo de lecer, ¿no? Pues igual otras actividades que pueden parecer un poquito, pues, pero que también son muy importantes en su autocuidado, pues acompañarlos pues a tiendas o a poder ir a la peluquería o cosillas. similares, y luego tenemos, ¿no?, la parte del voluntariado junior, ¿no?, que estos ya son los más jovencillos, donde, bueno, pues también van muchas veces con mayores a hacerles compañía, a hablar. Recuerdo una vez que vinieron unos niños de un cole de la zona y fueran y se hicieran unas entrevistas así como en la radio, y luego ellos tenían como su propio programa en el instituto y hacían una, bueno, cosas muy muy chulas que la verdad, bueno, pues son maravillosas.
Elena Castro, psicóloga de Acción Familiar de Ferrole, gracias por acompañarnos y por poner vuestra semillita en hacer un mundo mejor. Muy amable.
Gracias.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Hoy nos hemos fijado en las condiciones de vida y en un oficio tradicional, el de las redeiras. Ahora te lo cuento.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
Y es que, Javier García, tan solo quedan un total de 345 redeiras en Galicia y solo 18 de ellas están en Cariño. Ya no queda ninguna otra entidad más. Ellas, lo vamos a escuchar a lo largo también de este programa, describen que es un trabajo bonito, pero con unas condiciones laborales y salariales de bastante penosidad. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues efectivamente, bien es cierto que a pesar de que no están colegiadas, y lo de colegiadas entre paréntesis, sí que hay otras actividades de redeiros y de redeiras que se hacen en otros puertos de la zona, porque lógicamente las redes es algo que hay que arreglar y que hay que reparar, pero sí es cierto que ellas con esta entidad lo que tratan de reclamar, sobre todo, es que se reconozca su trabajo, un trabajo complicado, duro, que no está bien pagado, todo hay que decirlo, y que en muchas ocasiones era precisamente un complemento al trabajo, sobre todo de sus esposos, marineros o también armadores de los diferentes puertos, pero que poco a poco, debido a que la pesca también ha ido perdiendo enteros, pues tienen otros problemas y lógicamente lo que tratan es de agruparse y de aglutinarse en esas asociaciones para reclamar sus derechos y también sus salarios. En los próximos minutos, durante el tiempo entre 1:30 y 2, vamos a tener ocasión de escuchar aquí precisamente a una presidenta de la Asociación de Redeiras de Cariño, que nos va a contar cuál es su trabajo en el día a día. Otros temas de la actualidad. Bueno, pues hemos conocido también que la Policía Nacional detuvo a un joven antes de ayer lunes, a eso del mediodía, que había atracado previamente portando un gran cuchillo un estanco situado en la carretera de Catabois. La suerte hizo que ese atracador pues se cruzara con un agente de la Policía Nacional, en este caso un agente destinado a la renovación de los DNIs, que venía en este caso de realizar ese trabajo en Cedeira. El propietario del estanco salió a la carrera detrás del ladrón, hizo la suerte que en ese momento apareciera un coche de la Policía Nacional, lo alertó y de inmediato pudieron detener a este hombre, que ya se había apoderado de 1.300 euros. Fue puesto posteriormente a disposición judicial. Y otros de los temas que estamos trabajando en ellos, por ejemplo, es que en el caso de Cariño, la Consellería de Vivienda ha trasladado ya que entra en vigor de manera definitiva el Plan General de Ordenación Municipal. Uno de los motivos, uno de los impedimentos para esa entrada en vigor era que tenían que adecuar la zona de Seselle a las normativas, en este caso a la Ley de Costas. Una vez que se ha publicado o se ha dado ya luz verde a ese documento, podemos decir que el Plan General de Ordenación Municipal de Ares está plenamente vigente y, por lo tanto, esas normas ya son las que van a regir todo lo que tiene que ver con el ámbito urbanístico en esta localidad costera. También hemos conocido en las últimas horas el balance que han realizado los bomberos de Narón de sus intervenciones a lo largo del pasado año 2024. La mayoría de esas intervenciones, casi la mitad, tienen que ver, de las 600 que han realizado, con acciones para tratar de luchar contra la avispa velutina. Es además un menor número que en 2023, supuestamente porque se está ganando la batalla a este insecto, aunque bien es cierto que es complicado decirlo, y también destacan sobre todo que han participado en algo más de 70 incendios, sobre todo la gran mayoría de ellos en dos parroquias urbanas, como son Santa Icía y la parroquia de Agándara. También, además, incluso ayer, en el día de ayer, los bomberos de Narón tuvieron que acudir a un accidente de tráfico que se producía en la parroquia de Doso. En este caso, una persona resultó herida. En principio se hablaba de que uno de los los vehículos podía caer por un terraplén. Finalmente, no, esa alarma pues no era del todo cierta, pero se desplazaron allí y el herido fue trasladado al Hospital Arquitecto Marcide, y también acudieron al lugar agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Y también un susto en la tarde de ayer, en este caso un pequeño incendio en un supermercado situado en la carretera de Catabois obligó a que los clientes y los empleados fueran desalojados momentáneamente, porque este incidente lo que motivó también fue la ruptura de un latiguillo del líquido refrigerante. Este comenzó a expandirse por todo el supermercado, era como si apareciera neblina, y en este caso todos los clientes y también todos los trabajadores fueron desalojados por parte de los bomberos a los pocos minutos. Posteriormente, una vez que quedó ventilado ese supermercado, pudieron regresar de nuevo a sus puestos de trabajo y también los clientes, todos ellos pudieron regresar a continuar con sus compras. De estos y de otros asuntos, a partir de las 2:20 en nuestro informativo Mediodía COPE Ferrol.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de esa hora, de las 2:20, y algunas de estas noticias podéis ampliarlas ya en nuestra página web, donde también colgamos todos los podcasts de la programación local y comarcal de COPE Ferrol. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Nos vamos ahora a los deportes. El Baxi Ferrol, el equipo de baloncesto femenino de nuestra ciudad, ya está en Hungría para disputar los octavos de final de la Eurocup. Santi Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, hace unos minutos que acaba de anunciar el club que la llegada del equipo al aeropuerto de Budapest. Ahora le quedan un par de horas de autobús hasta Milhoz, donde se va a jugar el partido mañana a las 6 de la tarde. Hay que recordar que son 5 puntos los de ventaja que tiene el equipo ferrolano a priori. El favorito es el equipo húngaro porque es un equipo que viene de la Euroliga, pero en Ferrol el Baxi dio la cara y veremos a ver si la puede dar. En principio parece que Moira Hoyner podría estar con sus compañeras y sería una jugadora más, 9, y Blanca Millán viajó, pero es más complicado que pueda jugar porque sigue recuperándose de la lesión muscular que padece. También significar que vamos a escuchar hoy en el programa a una de las jugadoras del equipo ferrolano, a Gala Mestres, hablar de esa eliminatoria y de cómo ven el escenario. También destacar que, por otra parte, el Racing de Ferrol pues sigue preparando ya ese partido del domingo a las 4:15 ante el Racing de Santander y siguen sin llegar más refuerzos. Y se sabe que, bueno, ayer ya habían dicho que Julián Delmas abandonaba el equipo ferrolano y unas horas más tarde el Cartagena anunció el fichaje del jugador racinguista, precisamente el Cartagena al que se había enfrentado el pasado fin de semana. Ahora hay que esperar pues alguna baja más y alguna llegada, porque está claro que al equipo le hacen falta refuerzos si quiere salvarse en esta segunda vuelta del campeonato. Hay pues muchos comentarios de que Manu Vallejo podría ser la próxima baja, pero como siempre en el club llevan las cosas con el más absoluto secreto y solo hasta que están totalmente confirmadas no las anuncian. Pero esperemos que también pues entre la jornada de hoy y la de mañana puedan anunciar alguna incorporación más para ayudar al equipo en ese partido complicado que tiene ante el cuadro cántabro, un cuadro cántabro que sobre todo en la primera parte del partido disputado en la Malata fue un auténtico vendaval, y un equipo que tiene mucha calidad arriba, que falla algo más abajo y que los últimos resultados le han llevado a salir de puestos de ascenso directo y está tercer clasificado. Bueno, de ello hablaremos también, y hoy tendremos al técnico del Somoza Sastili para hablar de la primera victoria en casa de la temporada del Somozas, en este caso ante el Barbadas. A las 3:30 en el 97.9, todo esto y alguna cosa más.
Gracias, Santi, te esperamos. Y te cuento que los cines duples de Ferrol acogerán esta tarde a las 8:15 los cuentos de Hoffmann, una obra de Damiano Micheletto de la Royal Opera House de Londres, que se proyectará en falso directo en 3 salas de la provincia. Además, en la biblioteca de la Escuela Oficial de Idiomas de Ferrol acogerán a las 5:30 una nueva sesión de lectura en gallego, en la que se hablará del libro A música dos seres vivos, obra de María y Raimóndez. Te adelanto que la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol presentará el cartel de este evento religioso internacional el próximo viernes a las 7:00 p.m. en el antiguo hospicio de Ferrol, y que este viernes el humorista y monologuista Miguel Lago actuará a las 8:30 en el auditorio de Ferrol presentando su espectáculo Comedy Club Lago. Las entradas pueden adquirirse a través de la web de Ataquilla. Escuchas Mediodía a COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a la 1:30.